Bienvenidos al Telón y la Estrella. Hola, Alicia.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar de vuelta.
Como siempre, una alegría tenerte aquí, aunque el motivo no sea precisamente alegre, sino bueno, que en este programa queremos realizar un homenaje a Sergio Renán, que en realidad se llamaba Samuel Coan.
Bueno, yo por un lado lo lamento muchísimo porque Sergio Renán, por eso vine también un poco, forma parte de mi historia personal. Él podría haber sido mi padre, digamos, desde el punto de vista generacional. Pero lo que es cierto es que cuando he visto declaraciones que ha hecho, porque no siempre he seguido paso a paso su trayectoria por cuestiones de continentales, ¿no? De continente, he visto que una cierta sensibilidad hacia las mismas cosas, una cierta opinión por los mismos autores, por las mismas predilecciones, un mandato de exigencia, de excelencia, que yo creo que hoy no existe, no sé si en el mundo, pero por lo menos no aquí. Yo lo veo en el instituto, que ha cambiado mucho todo, y que creo que tampoco rige las mismas constelaciones de Buenos Aires y de Argentina, ¿no? Donde en aquellos años todo había que hacerse lo mejor posible, y donde éramos realmente punteros en el mundo, como dice Renán en una entrevista que hizo en el 2011 ya. Solo probablemente París tuviera tantos cines en aquellos tiempos, o en estos tiempos todavía, en todo el mundo, ¿no? Es decir, que siempre fue una capital absolutamente volcada a lo cultural, independientemente de los avatares políticos, sociales, económicos, ¿no? De seguridad, la que desgraciadamente parece que es la única noticia que se habla hoy en día, ¿no?
Para él la mediocridad no existía, ¿no?
Yo creo que era un problema, bueno, es un problema ahora, claro, porque resulta que nos hemos encontrado con unos códigos que regían en unos tiempos que ahora no rigen, y estamos un poco, que no sabemos muy bien cuál es nuestro lugar y cuál es el espacio, si es que nos han dejado algún espacio los grandes improvisadores de estos tiempos, ¿no? Yo creo que en esa época se vivía así. Creo que era una educación muy argentina de aquellos tiempos, muy del inmigrante, que no podía darse el lujo de no trabajar, de no ser el mejor, de no sobrevivir, porque para eso habían cruzado muchos territorios. Era muy argentino y era muy judío también, pero podríamos generalizar diciendo que era muy de las familias de inmigrantes que habían llegado pobremente de todas partes del mundo a ese Buenos Aires con los brazos abiertos, entonces, que necesitaba salir adelante, igual que los propios inmigrantes que habían venido, porque era una ciudad y todo un país muy centralista, pero que había que desarrollar.
Hablando de desarrollar, te dejo que desarrolles el
bueno, él es de 1933, y digo lo de padre porque fue padre muy joven. Eran de Entre Ríos. Sus padres, como tantos otros, habían venido de Rusia. Su padre vino jovencito de Rusia, con 14 o 15 años, y efectivamente se llamaba Samuel. Se llamaban Coan y a él le pusieron el nombre de Samuel. Y tuvo una hermana 10 años mayor que se encargó bastante de tutelar su educación y demás. Y para mí Sergio Renán siempre será dos grandes hitos. Uno, la película La Tregua, que fue mítica porque fue la primera película argentina que en 1974 fue a los Oscars. No ganó.
Pero
estuvo excelentemente acompañada por La Comme Lucien de Louis Malle, que fue un peliculón sobre el mundo adolescente que se vuelve partidario del nazismo, que invade Francia, y de otra parte a Marcord de Fellini.
Bueno, eran duras competidoras.
Muy duras competidoras.
Estaban en esta película Héctor Alterio, Luis Brandoni, Norma Leandro.
Ana María Picchio, sí. Bueno, estaban los de siempre, sí. Uno de los cuales todavía están y siguen trabajando. Él también hizo Gracias por el Fuego, que es una obra, una novela maravillosa también de Mario Benedetti. Él siempre tuvo buena vinculación con lo uruguayo, ¿no? Como otros argentinos, que siempre están ahí con el Río de la Plata tironeando, ¿no? Y luego su actividad en el Teatro Colón, porque el Teatro Colón en la época que yo iba al conservatorio, era como mi segunda casa del conservatorio, me iba para allá, y entonces iba 3-4 veces a la semana al paraíso como él. A mí no me dio tiempo la vida de bajar a la platea, si acaso por aquí a veces bajo a la platea escribiendo reseñas, pero él sí, afortunadamente, no solo pudo bajar a la platea, sino que fue gestor del Teatro Colón unos cuantos años, ¿no?
Pues si quieres que ofrezca el dato exacto, lo dirigió entre 1989 y 1996 y en el año 2000.
Sí, el año 2000...
Alicia, muchos de nuestros oyentes saben lo que significa el significado del Teatro Colón, pero...
El Teatro Colón está considerado uno de los grandes 5 coliseos del mundo por su acústica, por su tamaño, por su excelencia en cuanto a las programaciones. Que en aquellos años, en que él, bueno, un poco antes ya, iban los grandes cantantes, los grandes bailarines. El Teatro Colón tenía un maravilloso cuerpo de baile con primeras figuras que desgraciadamente se hundieron en un avión contratado por ser barato para ir a hacer una función al Uruguay, ¿no? A Montevideo. Pero había una fluidez de a través del charco de los mejores que llenaban el teatro y que el teatro valía lo que valía un tranvía, el billete de un tranvía, para que la gente, o el colectivo, como dicen ahí, para que la gente tenga la relación de los precios de entonces, ¿no? Entonces se llenaba de estudiantes, se llenaba de viejecitos que iban con sus partituras arriba a leer, y los estudiantes íbamos a aprender de estos viejecitos de la función y de los abuelos que iban a hacer unas disquisiciones como yo solo encontré décadas después en el Reggio de Parma, ¿no? Arriba de todo, cuando vas y te encuentras con estos abuelos que en medio de un olor a café maravilloso, a los ristretto italianos, pues está este tipo de gente, ¿no? Pero que no existe ya en otros teatros, llenos de turistas, de gente rica que a lo mejor no entiende mucho. Y ese tipo de público también es arqueológico, desgraciadamente, ¿no? Entonces, él, hasta llegar al Colón, hizo también televisión, fue actor.
¿Era muy guapo?
Bueno, era de un guapo subido, como se dice por estas tierras. Tenía una voz maravillosa que desgraciadamente fue perdiendo porque tuvo enfermedades que lo marcaron mucho y que... Como decía él, yo tengo problemas con mi cuerpo, yo no estoy contento con mi cuerpo, el cuerpo lo traicionó, entre comillas, aunque fue muy noble también porque salió una pancreatitis terrible, estuvo en coma mucho tiempo y salió con la voz muy estropeada. Él tenía una voz de estas aguardentosas, amaderadas.
De tango.
Era también muy porteño. Esa particularidad que se da entre todos los que pasan por esta ciudad, que parece que vengan de donde vengan, de Italia, de Grecia, de un país árabe, que sean de la comunidad judía o de cualquier sitio, pues, tiene una especie de marca de la casa que nos unifica en el mejor sentido.
Se envenena a todos.
Que nos hermana a todos, que suena mejor que unificar, que parece que por
o envenenar.
Bajo. Sí, no, entonces él además empezó, cuenta que con 8 o 9 años leía el Orlando de Virginia Woolf y a Faulkner y que se volvía loco, ¿no? Y cuenta esto, me hacían una revolución en la cabeza porque el pobre, claro, Alejandro Dumas y Verne todavía, pero leer a Virginia Woolf en esa época. Y entonces se dedicó a los clásicos y en televisión hizo a Chekhov, a Balzac, a Dostoyevsky, a Dickens, a Flaubert, a Maupassant, no sé si se dejó alguno, a Oscar Wilde, a Zola, Tolstoy, un poco su corriente rusa, pero universal, ¿no? Aunque él dice que a pesar de toda su trayectoria, en el 2012, es decir, 3 años antes de haber fallecido el pasado sábado 13 de junio en Buenos Aires, se seguía sintiendo tan vulnerable como un adolescente. Creo que esto es lo que hace la madera de los artistas. Es decir, si un artista se convierte en una piedra, deja de tener esa cualidad que le permite comunicar, que le permite desdoblarse en sus personajes y transmitir otras geografías, otros territorios a las personas, ¿no? Y empezaron, se vinieron de Entre Ríos, donde él nació, que es una ciudad de provincias. Se vinieron a vivir al barrio del Once, que es un barrio muy típico
muy judío,
de merceros, comerciantes, con muchísima actividad, con muchos colectivos subiendo y bajando todo el tiempo. Y entonces en esta mercería, en Corrientes y Uriburu, tuvieron estos 2 hijos y Elena lo ayudó también a debutar con su apoyo de hermana mayor, en 1970 con las criadas de Jean Genet. Hacer Jean Genet era y sigue siendo un verdadero desafío.
¿Y porque esa obra?
Porque es realmente un escritor maldito, es un escritor muy especial, ¿no? Para un público muy especial y para unos creadores también distintos, ¿no? Y como decías, simultaneó lo del Colón, o poco después del Colón, siguió haciendo La Solidaria esto en 2001, Tres de Corazones en 2007, y siempre tuvo buenas críticas como actor y director de teatro. Y hablando de la excelencia y de lo que tú me decías, que había que ser bueno, y que yo contaba con que los nietos de los inmigrantes teníamos que ser los mejores, porque no había otra. Su padre le decía, cuando era Samuel Coan todavía y era el último elegido para jugar al fútbol, ¿no? Era un poco el dejado de lado. No solo hay que ser un gran hombre, además el mundo tiene que enterarse.
Wow.
O sea, esa necesidad de trascendencia y
de reconocimiento
que es perfectamente lícito cuando uno trabaja mucho, y debería ser más natural que lo que suele ser en todos los ambientes y en todos los lugares, ¿no? Hay muchas entrevistas que dio, y hay un periodista, Hugo Becacheche, que opina que trabajaba en el Cultural de la Nación y luego en la revista ADN, que dice que viene de una generación que miraba al público masivo, a todo tipo de público, o sea, que llegaba a todo tipo de público. Era un fenómeno también muy argentino, muy televisivo, muy teatral. Los teatros estaban siempre llenos, había teatros que valían muy poco dinero, que la gente pasaba el boca a boca, había grandes ciclos, un cine que solo había cine italiano, un cine ruso que solo pasaba cine ruso. Y entonces, y al mismo tiempo hacía cosas de calidad, y dice que eso ya se perdió, que ahora se hace un arte para la masa, pane et circenses, como decían los romanos, el pan y circo, el fútbol o los toros, y por otro lado hay una élite que no necesariamente es una élite de calidad intelectual y cultural, pero que tiene los posibles para ir a supuestamente espectáculos de otra clase social. Y así empezó, así vivió, empezó la sociedad hebraica, como tantísimos en esa época, en ese sitio, y siguió un poco las indicaciones de Fito Páez, el conocido Fito Páez, que cantante argentino,
sí, claro.
Ex de
Cecilia,
de
Roth.
Cecilia Roth, entre otras señoras. Él decía que el cantante tenía más éxito que el guitarrista con las minas, con las chicas. Y Renan dice que él se dio cuenta que también tendría más éxito con las mujeres como actor que como violinista, porque tuvo una etapa que hizo estudios hasta los 19 años más o menos de violín. Era un buen instrumentista, y además muchas veces después, siendo gestor o director del Teatro Colón, coincidió con sus antiguos compañeros cuando tocaba el instrumento, ¿no? Y además era verdaderamente guapo, y entonces tuvo muchísimo éxito con las mujeres, y estuvo estos últimos días acompañado por Adriana, una arquitecta con la que estaba encantado, ¿no? Y él decía que había empezado a leer de muy joven poetas alemanes e ingleses, porque se morían jóvenes y eran muy románticos, atormentados y con mucho talento, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama Sergio Renan? Sergio dice que porque sí, y Renan porque era un famoso medievalista francés que vivió entre 1823 y 1892. Yo podría agregar que a mí me parece muy eufónico, suena muy bien, Sergio Renan, es redondo, ¿no?
Suena estupendo.
Y entonces La Tregua, volviendo a su gran obra fundacional, de cuando era joven y cuando estaba empezando, tuvo 2.200.000 espectadores. Y fue volver, desgraciadamente no tuvo tiempo de disfrutar de volver de toda esa compañía maravillosa del entorno de Hollywood, la propuesta al Oscar, cuando la AAA, que ya empezaba a abrirse paso en Argentina, lo condenó en una lista negra, pero él decidió que no iba a salir, ¿no? Que no iba a dejar el país como hicimos otros, ¿no? Entonces, en 1976 siguió trabajando, hizo Crecer de Golpe, una película adaptada a un cuento de Haroldo Conti. Y, bueno, hay quien piensa que no se lo valoró suficientemente como director de cine, porque en su generación estaba Leonardo Fabio, estaba Torre Nilsson, que eran también unas... impresionantes moles intelectuales. Y a él le preguntaron en esta entrevista a la que hacía, que hizo Piña, a la que hacía referencia, qué es lo que quitaría de su vida, y él dijo sin dudarlo lo que él considera, y otra gente, un manchón en su trayectoria, que es la famosa película La fiesta de todos.
Lo del mundial.
Sí, bueno. Que él lo, claro, él a lo mejor perdió ahí la perspectiva y se engolosinó con aquella cosa de la Copa del Mundo, que cómo no, que al final todos pasamos por ver el final de un campeonato internacional, y que quería hablar bien de Kempes, de Fillol, de aquellos mitos de entonces, pero que claro, que porque él era un fanático del Racing Club, del Racing Club, pero fanático, muy fanático. Entonces alguien, mucha gente interpretó que eso había sido un apoyo abierto al régimen, y entonces claro, quedó un poco, y él luego lo asumió, ¿no? Pero vamos, también le humillaron lo suyo y pagó, creo, bastante caro todo en su vida, porque Fernando de la Rúa, que fue probablemente el peor presidente que haya tenido Argentina.
Peor que Menem.
No sé, yo creo que se están ahí dirimiendo, ¿no? ¿Quién lo hizo peor y quién, en fin?
Añadiríamos a Cristina,
lo echó en 1996, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué hizo en el Colón? Pues en el Colón fue una época dorada que la gente recuerda, incorporó a autores como, artistas como Rostropovich, como Leonid Rizanek, como Carita Matila, que ahora son, bueno, Rostropovich ya lo era, pero por ejemplo descubrió a René Fleming, que fue a hacer una suplencia, digamos, una sustitución a la famosa primadonna que está mal, y le fascinó, y hizo una condesa de las bodas de Fígaro, y ahí empezó un poco su ascenso, porque el Colón realmente era un absoluto escaparate mundial para las figuras consagradas y para las que querían buscar, para las que estaban esperando una oportunidad. Y también hizo Lulú de Albambert, o La ciudad ausente de Gandini, con libreto de Ricardo Piglia. Y luego también está en la creación del Centro de Experimentación en 1990 para la vanguardia musical. Y entonces fue cuando hizo Pierrot Lunaire de Schoenberg, por ejemplo. Y también hizo un maravilloso Drácula, que es una de mis novelas favoritas, cuando era...
No saben nuestros oyentes.
Pequeña, pero la leía en inglés, porque además tiene un inglés muy bonito y muy fácil. Y entonces es como una ola que se va moviendo, es algo musical. El inglés de Bram Stoker es una maravilla.
¿Ha coincidido un poco la muerte de Sergio Renán con la de Christopher Lee?
Es cierto. Yo lo sentí a los dos muchísimo. Son de estas personas y de estos personajes que yo digo son de mi familia, ¿no? Y la gente se queda mirando como diciendo qué dice esta, ¿no? Pero son de esas personas que uno lleva incorporado.
Claro, forman parte de nuestra vida, ¿no?
Forman parte de nuestra vida. Sí, Christopher Lee para mí era así.
Mejor que Bela Lugosi.
Un poco más moderno. Bela Lugosi a mí me queda un poco ya demasiado cine mudo, casi con esa estética excesivamente... hoy ya veríamos gótica, pero Christopher Lee era más creíble. Bela Lugosi es un portento. Cada uno en su época, claro. Y bueno, los actores a los que dirigió en ficciones, por ejemplo, que incluían obras de Horacio Quiroga, Leopoldo Marechal o Silvina Ocampo, que son también mitos y leyendas sudamericanas, argentinas, uruguayas, en el caso de Quiroga. Dirigió actores como Federico Lupi, Ana María Picchio, Víctor Laplace, Oscar Martínez, algunos de los cuales, bueno, y por supuesto el gran Alterio, que fue aquel oficinista gris y desamparado que pierde el último tren de su vida cuando se le muere Laura Avellaneda de un mal catarro, ¿no? Y que le hacen creer, desgraciada, sus desgraciados compañeros de oficina, que ha ganado la lotería y no ha ganado la lotería, y entonces ve como no para todo el tiempo a hacer el ridículo, ¿no? Y va esa escena tan dramática cuando va a la casa de Laura Avellaneda, y la madre le dice, no, es que se murió, es que falleció, ¿no? Entonces esa película tan minimalista, tan exquisita, tan artesanal, tan llena de cosas, que yo creo que queda para la historia, ¿no? Como las novelas de Benedetti. Y bueno, su mala salud, que al final no... Pero bueno, creo que son 82 años, que son el doble o el triple. tuvo una pancreatitis esta que salió milagrosamente, lo fueron a ver sábado, vio a Casares, la gente, como en las películas americanas, le hablaba, le cantaba, le ponía música. Y él vagamente recuerda algo, ¿no? Pero le queda ahí una fragilidad mayor que la que tenía, como cuando era niño y vio los primeros campos de concentración, la Shoah, la miseria de los cortes de pelo de las colaboracionistas francesas, todas esas violencias típicas que se vivieron durante el 39, el 45 y lo que vino después, ¿no? Y con eso vivió y seguramente a partir de ahí sacó también su potencial creativo, ¿no? Siempre la creación sale de la alegría, ¿no? Muchas veces sale de la proyección de lo que no está solucionado. Como decía un psicoanalista que la sociedad porteña pues es absolutamente psicoanalizada, ¿no? Y también hizo una versión de La flauta mágica en el 2011 y le dieron ese año el título de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y ahora mismo estaba haciendo El Elixir d'Amore en el Colón.
Oh.
O sea que cogió la maleta con el tren que seguía funcionando.
Uh-huh.
No se paró para morir, no enfermó, sino que estuvo un tiempecillo muy corto esta vez, mal, hicieron una traqueotomía, ya había perdido esa maravillosa voz que tenía y bueno, y de esta vez no salió.
Bueno, como comentan siempre muchos artistas, es su manera favorita de morir, si hay una manera favorita de morir, es estar en el escenario cerca de él, ¿no? O sea que me imagino
estaba en esa localización teatral y dramática que tanto le gustaba.
De hecho, le han velado en el Teatro Colón.
Me dijo un amigo, enseguida llamé a uno de mis informantes locales para comentar, porque además es también lo ha seguido, somos de la misma generación, él y yo, mi amigo, y me decía, esta muerte fue una muerte muy sentida y universalmente respetada, valorada y llorada, ¿no? Fue un personaje que al final de su vida concitó todo tipo de parabienes en el trago, pero bueno, está en el ADN desde que venimos, que sabemos que hay un final, y si no hubiera ese final, probablemente no haríamos lo que hacemos y sería todo un largo continuarse sin mucho. A pesar de que él decía que yo me sentiría...
O sea, ¿crees que la mortalidad está en el origen del arte?
No, pero forma parte de lo que somos como especie, ¿no?
Uh-huh.
No somos piedras inmortales, ni siquiera estos olivos de los romanos que duraban 400 o 600 años, ¿no?
Alicia, para que esta entrevista pase a la inmortalidad, cuando piensas en Sergio Renán, ¿qué imagen tienes? La primera que se te viene a la
Unos ojos maravillosos, profundos, oscuros, una boca terriblemente sensual, un cuerpo que le dio tanto trabajo y que con él no estaba, él no estaba contento, pero mucha gente sí, y que transmitía tanto. Y también esa conexión, esa comunión, digamos, sentimental, cuando él decía, yo me sentiría mejor si pudiera olvidarme del tiempo, como todos, ¿no?
Uh-huh.
Cuando el tiempo corre y tenemos esa percepción de que va demasiado deprisa, ahí nos sentimos una vez más hermanados con el actor, el director y el hombre, ¿no?
Muchas gracias por habernos hablado de Sergio Renán.
Gracias a vosotros.
Y lo sentimos mucho. Sentimos mucho su fallecimiento.
Siempre estará ahí. Siempre estará su obra. Siempre estarán los que recordemos y a los que le contemos. Y el celuloide es casi mortal.
Uh-huh. Hemos intentado desde Radio Sefarad cooperar para que lo que dice Alicia Perry se cumpla. Muchísimas gracias, Alicia.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.